Padre, la primera pregunta es casi obvia, si habrá, bueno, misas con fieles hoy en tu diócesis.
Bueno, hoy no, porque nosotros ayer justamente con el Colegio de Consultores hemos repasado este protocolo y los pasos a dar y nos dimos cuenta que necesitamos de un tiempo que cada comunidad tendrá que discernir. Esto me parece un principio muy importante. No solo vale para San Francisco, porque lo hemos conversado los obispos también para el resto de las. Ustedes bien lo decían al inicio, la situación es diversa en el país y en la provincia. Y cada comunidad tendrá que discernir, conocer el protocolo y ver cómo lo aplica en diálogo muy responsable con la autoridad pública local. Aquí en nuestra diócesis hemos puesto como fecha orientadora el martes 30 de junio, que vamos a celebrar la misa crismal. A partir de entonces las comunidades van a poder retomar las celebraciones, aunque hay algunas comunidades, esto lo hemos visto también que pueda ser así, que por distintas circunstancias, por ejemplo, algunas comunidades que tienen como patrono a San Juan Bautista, que es el 24 de junio, que comenzarían antes o el fin de semana anterior. 30 es martes, el 28 y el 27, 27 y 28 de junio. Entonces, pero el principio es este, a ver, porque la emergencia sanitaria sigue estando presente. Los pasos que demos los tenemos que dar con gran responsabilidad, es una gran alegría poder retomar las celebraciones comunitarias, pero tenemos que ir con cautela, despacio, conociendo el protocolo y aplicando las normas que tienen su exigencia, aunque ya por otra parte la vida social nos ha acostumbrado a exigencias de cuidado como el uso del barbijo u otras medidas parecidas. En el cotidiano hacer de nuestra vida, desde ir al supermercado, ir al banco, o quienes ya también han empezado con su actividad laboral. Pero bueno, yo resaltaría eso de una gran alegría, pero nos exige una gran responsabilidad también dar este paso.
Bien.
Monseñor, básicamente nos puede comentar para cuando, por supuesto, cada comunidad esté lista para iniciar con la apertura de los templos, ¿cuál es el protocolo, los cuidados básicos que
Sí.
hay que tener?
Me gustaría subrayar esto porque me parece muy importante, lo conecto con lo anterior. Las dos primeras cosas que decimos, lo primero que recordamos los obispos, bueno, lo primero decir que el protocolo lo hicimos los obispos, no es un protocolo hecho por el gobierno, es decir, porque además tiene que disponer sobre una materia que, como es la vida litúrgica de nuestras comunidades. Nosotros lo elaboramos,
Claro.
lo trabajamos toda la semana pasada y lo presentamos a la autoridad, que el COE lo aprobó, como ustedes bien decían, uniéndolo a aquella disposición inicial del 13 de mayo, que ya ahí ya hubo un primer protocolo de actividades religiosas. Las dos primeras indicaciones que damos, para mí son muy importantes. La primera es que los obispos de Córdoba disponemos que siga vigente la dispensa del precepto dominical para todos los fieles, no solo para quienes están en situación de riesgo por edad o por salud, sino para todos los fieles, porque nos damos cuenta, ustedes lo dijeron, nosotros que Javier lo dijo un poco al pasar, y lo conversamos preparando la nota, que hay muchos temores, muchas personas que no se sienten seguras de dar el paso y lo estamos comentando espontáneamente también entre los sacerdotes. Entonces, que tengamos esa confianza, esa serenidad interior de que la vuelta a la celebración eucarística, a la liturgia, tiene que hacerse con gran paz interior y con gran seguridad, y alguien no se siente todavía de ir porque por su situación, por la responsabilidad que tiene, que yo, en mi familia, en mi casa hay personas ancianas o en situación de riesgo, yo no, bueno, con tranquilidad, en la dispensa del precepto dominical sigue vigente. Y lo segundo que decimos son dos cosas. Sigamos este gran redescubrimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. La primera forma que tiene el pan de vida es Jesucristo, pero la primera forma de alimentarnos de ese pan es leer cada día la palabra de Dios. Eso tiene que continuar. Y en todos los protocolos que hemos estudiado, y en este lo decimos también, porque además es una cosa que las parroquias han descubierto con alegría y con mucha convicción, este recurso de la transmisión por streaming, por las redes, por Facebook, por YouTube y otros medios, esto va a continuar, esto no, pasada la pandemia, esto va a seguir porque nos hemos dado cuenta que estamos aprendiendo a habitar esos espacios que nos ayudan a transmitir el Evangelio, que el Evangelio circula por ahí. Entonces, en lo concreto, las misas van a seguir siendo transmitidas. Yo les puedo decir acá, y creo que ha ocurrido en todas las diócesis, cómo las parroquias se han munido de los elementos tecnológicos, desde un trípode, unos buenos micrófonos para conectar al celular, aprender a hacer las transmisiones por Facebook Live o por YouTube, con ayuda de chicos jóvenes que manejan la tecnología. Bueno, eso ha sido un gran aprendizaje y eso va a continuar también para ayudar a las personas que en esta fase, por distintas circunstancias, no puedan asistir a las liturgias, porque eso el protocolo también lo señala, es decir, personas que están en situación de riesgo, algunas se les recomienda permanecer en las casas y otras, por ejemplo, que tengan síntomas que puedan dar entrever la presencia del virus, no pueden asistir no solo a la liturgia, sino a otras actividades, tienen que ponerse en contacto con los médicos claro. inmediatamente, ¿no?
Padre, perdóname, te interrumpo ahí. Sí, te interrumpo ahí para hacer extensivo también, porque como Radio María llega a todo el país, preguntarte si sabes si esta dispensa del precepto dominical también se ha dado en otras diócesis del país.
Sí, está vigente desde el principio, desde que comenzó la pandemia, en todas las diócesis del país. Bien. Yo imagino que todavía está vigente por esta situación que se está dando recién ahora, digamos, este paso del aislamiento al distanciamiento social, con esta situación diferenciada de la ciudad de Buenos Aires, algunas ciudades, algunos sectores de provincia, nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, me parece que esto, y por las razones que yo recién apunté, la dispensa del precepto dominical, que es una disposición eclesiástica, eso no es una no es una disposición de Jesucristo. Jesucristo nos regaló la Eucaristía. Claro. Es la Iglesia la que dice, bueno, el día del Señor hay que asistir a la Eucaristía. Eso lo ha dispensado la Iglesia con toda lógica, ¿no? Y vige en todo el país.
Bien, perfecto.
Monseñor.
Sí, Flor.
Sí, quería consultarle respecto de los sacramentos, porque sí, teníamos perfecto. Novedades que están habilitados los casamientos, los bautismos, las confesiones, sí. pero de manera muy diferente.
Sí, sí, eso yo les iba a decir, que si bien el cuerpo, el protocolo se refiere solo a la vida litúrgica, todavía no está habilitada, no están habilitadas otras acciones pastorales que requieren presencia de fieles en espacios compartidos, como puede ser la catequesis, reuniones, eso todavía no. La catequesis seguirá su camino como está haciendo hasta ahora. El cuerpo central del protocolo es la celebración de la Eucaristía, y después, pero sí después, como ustedes dicen, del número 26 en adelante aborda algunos de los otros sacramentos. Los repaso brevemente. La reconciliación, que esto ya estaba habilitado desde el 13 de mayo, con las medidas, o sea, las personas pueden, pidiendo turno y con las medidas sanitarias, pueden acercarse al sacramento de la reconciliación. Este era un reclamo de muchos, muy comprensible, ¿no? Este uso del barbijo, la distancia de 2 metros entre el penitente y el confesor. Para el bautismo, también desde el 13 de mayo están habilitadas, aquí en Córdoba, ¿no?, la posibilidad de hacerlos, pero bautismos que no excedan las 7 personas, por lo tanto sería un solo bautismo. En esto las parroquias se han ido ingeniando, me decía un párroco de una de las parroquias más grandes aquí, que ya tienen turnos dados para 40 bautismos, digamos, distribuidos en distintos días de la semana, ¿no? Ahí claro. El protocolo pide que se use el rito breve, porque, entre otras cosas, hay que evitar los contactos físicos. Todos los sacramentos suponen contactos físicos, digamos, uso de signos, el agua, la unción. Bueno, por ejemplo, las unciones se pide que se hagan o con un algodón o con un hisopo, o sea, en su mínima expresión. Las confirmaciones, el protocolo de Córdoba le sugiere a cada diócesis diferirlas hasta, y eso cada uno lo está discerniendo, porque yo hablo de mi experiencia, pero debe ser similar a la del resto de las diócesis. Yo, las confirmaciones aquí en nuestra diócesis son de 40, 50, 100, 200 personas, 200 chicos. Entonces es un número muy grande, entonces seguramente se estarán difiriendo para el año próximo. Y algo parecido ocurrirá con las primeras comuniones. Pero eso cada diócesis o incluso cada parroquia tendrá que ir viéndolo. El matrimonio también tiene una disposición parecida a la del bautismo, es decir, un número reducido de personas, y con siempre las normas de cuidado sanitario entre todos, ¿no? Hay el número 30, aborda el sacramento de la unción de los enfermos, también el rito breve, con la mayor precaución, el uso de hisopo, de algodón, porque acuérdense que el gesto central es precisamente ungir en la frente y en la palma de las manos, en lo posible, al enfermo. Y hay algunas disposiciones específicas en el caso de que se trate de enfermos del virus, del COVID-19, que hay todo, sería largo explicar, pero hay todas unas normas muy específicas. Incluso hicimos circular un video elaborado en Chile de cómo un sacerdote con los mismos implementos, la misma vestidura que tienen los agentes sanitarios, puede dar el sacramento de la unción y después se desprende de todos esos, de esa ropa, de esos implementos para cubrir el cuerpo y proteger al sacerdote y al enfermo. Y también hay una disposición para sacerdotes que están en situación de riesgo, que en lo posible deleguen en otro la administración de la unción de los enfermos, sobre todo si son enfermos de COVID, eso, bueno, es una norma sensata. Y la otra tiene que ver con las exequias, acompañar a los deudos con celebraciones mínimas, digamos, que son las normas que se están dando en todos lados, ¿no? Que no haya aglomeración de personas y donde se dé la presencia de varias personas, que se mantenga la distancia social. Eso sería un poco la síntesis de los sacramentos. La liturgia de la Eucaristía, bueno, hay que estudiar el protocolo porque también tiene exigencias que son normales. Son exigentes, valga la redundancia, pero son normales y muy semejantes a las que estamos usando en otros ámbitos de nuestra vida ciudadana, ¿no?
Padre, en cuanto a la liturgia eucarística, ¿qué cambia puntualmente de la misa que teníamos antes de esta circunstancia de la pandemia y de la cuarentena?
Sí. Sugerimos que sea de una duración acotada en el tiempo, ¿no? Es una sugerencia, digamos, que la misa durante la semana no exceda los 35 minutos y el fin de semana los 45 minutos. Se eviten las concelebraciones y la presencia en el presbiterio, en el torno al altar de ministro, sea la mínima indispensable. Es decir, un sacerdote que presida, un acólito, uno o dos lectores, uno o dos cantores, que se evite el uso de hojitas, de libros, no haya coro. Acá, a los que nos gusta cantar, bueno, tenemos una limitación, porque el canto significa emitir la voz y emitir el vehículo a través del cual se transmite el virus, por eso hay que tener mucho cuidado en esto. A la celebración los asistentes, salvo el que preside, tienen que estar habitualmente con el barbijo. El sacerdote que preside se coloca el barbijo para dar la comunión, y ahí sí hay un pequeño cambio que puede ser, bueno, siguen manteniendo la omisión del rito de la paz. Se sugiere, se encarece la comunión en la mano, y para la comunión, después que el sacerdote se canta el Cordero de Dios, muestra el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, no soy digno, ahí el sacerdote dice, para todos, cuerpo de Cristo, y todos responden, amén. Y se acercan a recibir la comunión, sacerdote o ministro, puede ser un laico también, y el que recibe la comunión con el barbijo y en silencio, sin el diálogo, no se hace el diálogo individual, porque se ha hecho entre todos, cuerpo de Cristo, amén, se administra la Sagrada Comunión. Y está el canto acompañando. Bueno, esas son las cosas. Por supuesto, la distancia. Calculamos que en una iglesia normal haya 2 personas por banco, tiene que estar esto identificado. En el lugar, a la entrada y a la salida, que haya personas que ayuden a ubicar a las personas en el templo, que tienen que tener, pueden ser ocupados en un 50%, y cada templo tendrá que decir, aquí en esta iglesia, pero la Catedral de San Francisco es enorme, tiene lugar para 1.500 personas sentadas. Bueno, nunca vamos a llenar ni siquiera la mitad, es una misa normal, pero uh-huh. Tenemos que decir, el aforo de este templo es de 650 personas. O 750, y así, cada uno. Estaba mirando un videíto hecho en México, que acá tenemos la idea de hacer algo similar, hay iglesias que tienen un solo templo, porque tienen un solo entrada, perdón. Tienen que estar identificadas las entradas y las salidas, pero hay templos muy chiquitos, tienen una sola puerta. Entonces, ¿cómo se sale de ese templo? Es parecido a cómo salimos de los aviones, digamos, empezando por las filas más cercanas a la puerta. A lo mejor eso lo adquirimos para ordenar mejor el egreso de nuestras celebraciones cuando vuelva la normalidad, cualquier cosa que eso signifique una vez que pase la pandemia, ¿no?
Padre, te agradecemos. Flor, decime, ¿tenés alguna otra pregunta? Si no, lo
cortita, monseñor. Acá sí. Un oyente nos dice que en su ciudad solo autorizan 10 personas en la misa. Entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se elige quién va y quién no va?
No lo sé. Hay que obedecer lo que dice cada circunscripción. Es un problema, por ejemplo, que lo tenemos aquí muy cerquita en la provincia de Santa Fe, que yo estoy a 14 cuadras de la provincia de Santa Fe. Bueno, eso habrá que ir viendo, digamos, ¿no? Pero obviamente una misa para 10 personas nos plantea eso. Perdón, quisiera decir esto nada más, esto último. La responsabilidad de cada uno. En el protocolo incluso nosotros insistimos que cada persona tenga sus propios elementos de higiene, su alcohol en gel, esas soluciones que ayudan a la limpieza. La responsabilidad personal es fundamental porque tenemos que seguir cuidándonos en este tiempo.
Padre Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, gracias nuevamente por este contacto con Radio María y con toda la gente. Chao, buen día. Bueno, decíamos al principio del programa, ¿no?, que son varios los lugares donde se están autorizando las celebraciones, y uno de estos lugares, según tenemos entendido, Flor, es la provincia de San Juan, donde ya se están realizando celebraciones desde la semana pasada.
Así es, el viernes de la semana pasada los sacerdotes de todas las parroquias y templos católicos recibieron la notificación del arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, acerca de la autorización de la misa con la presencia de personas.
Para conocer cómo fue el retorno a esta nueva normalidad allí en San Juan, ya estamos en contacto con el padre Andrés Riveros, que es vicario de la Catedral de San Juan. Padre, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día, Florencia. Una alegría enorme estar en contacto con ustedes.
Lo mismo para nosotros, padre. Contanos, por favor, cómo fue efectivamente ese retorno, si en todas las parroquias ya se ha dado, cómo fue ahí en la catedral.
Bien, en primer lugar, no quiero olvidarme de los saludos y las disculpas de Monseñor Lozano, de Monseñor Domínguez. En este momento los obispos están reunidos con 2 decanatos, a la vez, porque bueno, esta vuelta ha traído un nuevo protocolo y muchas preguntas. Entonces, estamos buscando así como en comunión, en unidad, ir dando las respuestas que el pueblo de Dios nos va pidiendo. Entonces, bueno, por eso me delegaron esta llamada para poder un poco compartir nuestra experiencia aquí en San Juan, pero quería dejarles los saludos y las disculpas de ellos. Contarles que el sábado pudimos abrir. El sábado 6, por la misa de la tarde, ya fue como la primera misa con participación de fieles. El fin de semana se fueron dando varias celebraciones, sobre todo el domingo. Nos encontramos con este protocolo que, por un lado, nos daba esta alegría de volver a encontrarnos con nuestro pueblo en la misa. Nosotros ya hace 2 semanas atrás veníamos con los templos abiertos y teníamos permitido la confesión y la atención espiritual de los fieles. Pero bueno, volver a celebrar la Eucaristía juntos, la verdad que ha sido un regalo, un regalazo de Dios. Al poner el número 20 como límite, nos encontramos en la necesidad de multiplicar las misas y o celebraciones de la palabra, y así se ha ido dando. Contarles que la primera experiencia ha sido la emoción de la gente, que realmente, claro, uno como cura ha seguido celebrando todos los días la misa, pero el pueblo que la ha seguido a la misa desde la virtualidad, volver a la casa, volver a cantar, volver a escuchar juntos la palabra, volver a arrodillarse delante de la consagración, ellos lo han manifestado con muchas lágrimas, con mucha emoción, y de verdad que el pueblo nos ha consolado a los sacerdotes porque nos ha mostrado ese amor grande que tienen a la Eucaristía. Se ha ido haciendo paulatinamente entre que el pueblo se iba informando, entre que seguían los miedos propio de este tiempo que estamos viviendo, así que bueno, ha ido siendo paulatino. De hecho, podría decirles que el martes hubo más gente que el domingo, y que el miércoles más gente que el martes, y creemos que va a ir siendo así, porque bueno, ya los medios de comunicación local también se han hecho eco de esto, entonces la gente ha recibido esta buena noticia.
Flor.
Sí, bueno, qué linda esta emoción que transmitís de todos los fieles. ¿Hay alguna diferencia, algún protocolo específico, algo nuevo para aportar, más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Que tiene que haber alcohol en gel, que se tiene que higienizar el templo cada 2 horas durante la apertura, que, bueno, no todos pueden asistir a misa. ¿Hay algo en especial que ustedes han notado, por ejemplo, que le cueste a la gente?
Bueno, la gente tiene miedo con el número 20, por ejemplo, es algo que nos expresa. ¿Qué pasa si voy y ya está el cupo lleno, ¿no? Volver a casa. Entonces, ante esto el obispo nos está insistiendo en estos días, después de este primer fin de semana, en que podamos anotar a la gente previamente, que la podamos anotar, para que la gente no tenga que venirse y volver a casa. Y que multipliquemos entre misas y celebraciones de la palabra varios horarios para que todos aquellos que quieran participar, incluso diariamente, tengan la posibilidad de hacerlo. Algo nuevo también que nos ha pedido, un poco también nos ha sorprendido, es poder anotar el nombre y el teléfono de los que participan. Supuesto caso que algo sucediera con respecto a esta pandemia, podamos tener la localización de quienes han participado y en cada horario. Eso es nuevo, claro, también claro. De última hora, te diría. Lo demás, me imagino que lo de siempre, la distancia social, el uso del tapaboca, la comunión en la mano.
Padre, acerca de eso, perdóname que te interrumpa, porque
sí, por favor.
Bueno, toda la gente tiene que ir con el barbijo y el tapaboca. A la hora, en el momento de la comunión, digo, esto puede parecer un detalle nimio, digo, pero bueno, efectivamente tiene que haber ahí cómo hace la gente. Se saca el tapaboca allí, recibe la comunión, lleva la comunión en su mano hasta un lugarcito apartado, allí se saca el tapaboca y toma la comunión. ¿Cómo es?
No, le pedimos que, conservando la distancia entre uno y otro, cuando les llegue el momento de recibir la comunión, allí mismo delante del sacerdote, ellos ya vengan con el tapaboca retirado, reciban la comunión en la mano y comulguen allí, para evitar cualquier otra. Lo hacemos de esa manera, aún sabiendo en esto que hay muchos hermanos que les está costando, porque bueno, hay prácticas que las hemos aprendido de niños, por ejemplo la comunión en la boca, ¿no? Y entendemos el dolor de muchos, algunos incluso hasta con problemas de conciencia. Los invitamos siempre a creer en la Madre Iglesia, ¿no? En que como madre nos cuida, nos protege, y ser obediente a ella, porque bueno, sabemos también el dolor que esto ha causado para muchos hermanos, a veces por desinformación, a veces tal vez por alguna ideología, pero bueno, tratamos de también hacernos muy muy comprensible, muy paciente, porque sabemos que son pasos tan nuevos que bueno, también necesitamos darlos de a poco. Eso.
Bien. Yo tengo una pregunta más.
Hablando de cuestiones mínimas, hay una en el protocolo nuestro, sumo esto nada más, se evita el diálogo entre el ministro que da la comunión y el comulgante. Ese diálogo sencillo, ¿no?, pero a la vez tan tan fuerte, esa profesión de fe, el cuerpo de Cristo, amén, lo hacemos una sola vez al comenzar a dar la comunión. Después de la mostración, el sacerdote por única vez levanta la Eucaristía y dice el cuerpo de Cristo, y los comulgantes responden a una sola voz, amén. Entonces ese diálogo se evita, que es algo también propio de ese momento.
Bien. Padre, nos pregunta ahí alguno oyente, ¿qué pasa con las personas mayores que por allí quieren ir a misa, han ido? ¿Alguien les sugiere que por ejemplo, que no pueden ir? Digo, no sé cómo lo han manejado el tema, porque están en grupos de riesgo, bien, claramente, los adultos mayores, ¿no?
Bien, bien. Aquí en el protocolo no distingue en la participación de las edades que puedan participar. Entonces da a suponer que todos pueden venir a celebrar la Eucaristía. Bien. Los niños teniendo un responsable adulto a cargo y los mayores con la responsabilidad propia y las debidas medidas de seguridad, no se prohíbe el ingreso a nadie.
Perfecto. Bueno, Flor, no sé si tenés alguna otra consulta para el padre.
Agradecerle simplemente porque nos ha transmitido mucha claridad. Así que, bueno, y esa emoción también de la gente que estaba extrañando y que necesitaba poder retomar esto que es tan lindo, ¿no?
Bueno, Flor, Javi, déjenme por último saludar a Radio María de parte de todos mis hermanos sanjuaninos. Saben que los queremos enormemente. Saben que valoramos mucho la misión que llevan adelante y en este caso tengo la gracia de ser portavoz de ellos para animarlos, para entusiasmarlos. La verdad que desde cada programa de la mañana con el que nos despertamos rezando hasta la noche, que por allí algo de formación, algo de espiritualidad, algún canto, la verdad que Radio María acompaña a la comunidad de San Juan. Así que gracias enorme por la misión que están teniendo. El abrazo al padre Javier y a todos los que van haciendo cada programa, que creemos que de verdad que el Espíritu Santo y el abrazo de María los acompaña.
Muchísimas gracias, Padre Andrés, nos has llenado de consuelo y de emoción, ¿eh? Así que gracias también, un saludo grande a todo el pueblo santo, fiel de Dios que peregrina allí en esa diócesis querida de San Juan. Un abrazo grande, que tengas muy buen día.
Son bienvenidos.
Gracias,
un abrazo.
Padre.
Adiós.